titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación, Miguel Giorgio, del Centro de Integración Tarahui y de muchos temas que va formando parte y de la tarea de las distintas instituciones de nuestro municipio, y ya está en comunicación telefónica. Marcelo, lo saludamos a Miguel Lali Giorgio. Buen día, Lali, ¿cómo te va?
Buen día, José, buen día, Marcelo, a todo el equipo, ¿cómo están?
Pero muy bien, muy bien, muy bien, saludos. Miguel, un gusto saludarte.
Igualmente.
Bueno, vamos a charlar un poquito sobre las tareas que están desarrollando desde dicha secretaría. Tiene que ver fundamentalmente con la salud mental en estos tiempos, Lali.
Bueno, sí, nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante en lo que es el Centro de Integración Tarahui. Hay el aspecto este de la salud mental está muy descuidado en Paso de los Libres, y hay requerimientos urgentes por parte de la población. Nosotros creamos en el año pasado, en mayo del año pasado, un gabinete psicopedagógico en el Centro Tarahui, y hoy tiene una demanda que está siendo muy difícil de atender, debido a que hay permanentemente, digamos, demandas de familias que tienen chicos con problemas de aprendizaje, por ejemplo, y recurren, digamos, a un psicopedagogo, o también derivaciones de las escuelas de nuestra ciudad. De las escuelas de nuestra ciudad recibimos permanentemente derivaciones de chicos con problemas de aprendizaje que necesariamente deben ser tratados, y en ese aspecto los colegios no están pudiendo dar una contención. Digamos que la salud mental es un aspecto que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la provincia no están solucionando, y menos aún en Paso de los Libres. También recibimos derivaciones del Hospital San José, incluso del Hospital Juan Pablo II. Cuando hay niños de Paso de los Libres que se atienden en aquel nosocomio por temas neurológicos, por ejemplo, cuando los profesionales de la salud consideran que son necesarios la atención de algún gabinete psicopedagógico, nos envían directamente al Centro de Integración Tarahui, un espacio municipal gratuito donde estamos atendiendo la salud mental de la población. Está bueno también destacar de que no es una competencia municipal atender la salud de la población, lo que sí es una competencia es atender la atención primaria de la salud, como lo hacemos en todos los CAPS, pero bueno, esta necesidad de atender la salud mental está siendo cada vez más necesaria en Paso de los Libres, y bueno, por lo tanto, el municipio decidió no mirar para otro lado, ¿no? Y hoy estamos con una demanda que los turnos los estamos dando para dentro de un mes y medio, por ejemplo. Hay chicos que tramitan, por ejemplo, su certificado único de discapacidad, y una de los certificados que necesitan presentar es de un informe psicopedagógico o de un informe psicológico, donde lo hacen en forma gratuita en el Centro de Integración Tarahui. Entonces la demanda, te repito, es muy importante, y se hace todo lo posible para tratar de atenderla, ¿no? Además, digamos, ese gabinete psicopedagógico tuvo como función principal atender a los casos que se detectaban en los jardines maternales que tiene el municipio en distintos puntos de la ciudad, donde a partir de los profesionales de la educación que trabajan en el lugar se detectaban casos con dificultades en el aprendizaje, y estos son derivados al gabinete psicopedagógico. Bueno, hoy se amplió eso, estamos atendiendo chicos de las distintas escuelas, chicos derivados de los hospitales, lo que hace un trabajo arduo, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con mucha dedicación, con mucho amor, y tenemos profesionales excelentes.
Justamente te iba a consultar cuántos profesionales están abocados a la atención de niños, jóvenes y también adultos, ¿no?
Sí, hay 5 profesionales de la salud, psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, y que además de esto que te estoy contando, también están atendiendo a personas que están internos en la penitenciaria número 9 y número 11 de nuestra ciudad, que digamos, la penitenciaria hoy no tiene psicólogo, lo tenía en su momento, hoy no lo tienen, entonces los internos que requieren de un tratamiento, por ejemplo, por adicciones, o simplemente requieren la atención psicológica para una para sobrellevar mejor esa situación de encierro que viven, o simplemente prepararlos también para una inserción social una vez que van a estar en libertad, hoy están siendo atendidos en el Centro de Integración Tarahui. También casos que nos deriva permanentemente la justicia, ¿no? El juzgado de familia o el juzgado de instrucción, casos puntuales que nos manda oficios para que podamos atender a personas que lo requieren. Y bueno, al no haber un espacio provincial que esté atendiendo esto, es el municipio el que está haciendo todo lo que se puede, invirtiendo todo lo que se puede en esto de la salud mental, pero bueno, lo hacemos con muchas ganas, digamos, más allá de que esos recursos podrían estar siendo invertidos en otros sectores de la población, en otros servicios, pero como lo hemos hecho con tantas otras áreas que no son competencias municipales, el municipio ha decidido, digamos, hacerse cargo también de esto, ¿no?
Bien, aquellas personas que están escuchando y que necesitan de esta atención profesional, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Qué días se pueden dirigir? Sabemos que recién nos has comentado que ya están otorgando turnos para mes y medio aproximadamente. O sea que hay mucha necesidad respecto a este tema.
Así es. El Centro de Integración Tarahui está en Yatay 880, ahí casi Esteban Alicio, en el mismo predio del ex Hospital San José, solo que por calle Yatay, está pegado a la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Ahí se atiende tanto de mañana como de tarde, así que pueden concurrir ahí desde las 7 de la mañana hasta las 13, y luego desde las 14 hasta las 18. Ahí van a ser atendidos por el personal, se les va a dar el turno correspondiente, también se atienden urgencias, en muchos casos se hace atención a domicilios cuando hay situaciones de emergencia, que casos de suicidio, de intentos de suicidio, por ejemplo, se concurre inmediatamente y se trata de dar una contención sobre todo a las personas que están pasando por esas crisis, ¿no? También, se atienden distintas problemáticas. En un momento el Centro Tarahui nace como para atención exclusiva de casos de adicciones, pero bueno, hoy es tanta la demanda que se están atendiendo también otras problemáticas derivadas de la salud mental.
Justamente quiero que me especifiques qué otros flagelos que tiene la sociedad hoy por hoy atiende el Centro de Integración Tarahui o ofrece, mejor dicho.
Mira, se hace un tratamiento terapéutico a aquellos pacientes que lo requieren. Se hacen certificados para aquellos que están tramitando certificado único de discapacidad o necesitan presentarlos en los colegios o necesitan presentarlos en algún trabajo. Se está trabajando con talleres para como parte de los tratamientos. Se trabaja con talleres de huerta, talleres de cocina, talleres de arte y talleres de música. Con esto se le da la contención, digamos, necesaria o por al menos parcial para que estas personas puedan resolver mejor ese el problema que los aqueja. Y al estar tan próximo a la Escuela Municipal de Artes y Oficios, hay jóvenes que concurren al Centro Tarahui y que se han inscrito en cursos que estamos dando en la Escuela de Artes y Oficios y están digamos aprovechando esa oportunidad de tener una herramienta para una salida laboral, que muchas veces es tan necesaria justamente para alejarse de esos hábitos que lo llevaron a estar en el Centro Tarahui, ¿no? Por eso es una tarea amplia, una tarea titánica, digamos, la que hacen los psicólogos y los psicopedagogos del lugar. Pero bueno, te repito, lo hacen con mucho amor, con mucho cariño y mucho esfuerzo también. Hay que destacar mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Hay un gran crecimiento, ya que tocaste el tema de la Escuela de Artes y Oficio, hay un gran crecimiento que le permite a la gente que está dentro de esta escuela aprendiendo arte, aprendiendo distintos oficios, no solo allí en el Centro Integral, porque también están trabajando en zona de los barrios.
Así es, la escuela desde el año pasado tenemos una sede que es en el predio del fútbol infantil Gustavo Eberto, que está en las cercanías del barrio o en el barrio Facundo Quiroga, donde se dictan clases. También tenemos algunos cursos que estamos dando en el Salón de Usos Múltiples del barrio Las Flores. Y es importante decir que estamos articulando también con egresados de la Escuela de Artes y Oficios lo que tiene que ver con la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ejemplo, hace un par de días se entregaron financiamiento para emprendedores por un programa que se denomina PEI, Programa de Empleo Independiente, y también microcréditos que otorga la Municipalidad de Paso de los Libres para emprendedores que quieren iniciar sus actividades. Y sabemos que es tan difícil, ¿no? Esa primera inversión que hay que hacer. Ese primer paso. Y bueno, dentro de estos emprendedores que recibieron financiamiento en este acto estaban varios egresados de la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, ese financiamiento le permite iniciar un taller de refrigeración, comprar las herramientas necesarias o instalar una peluquería o instalar algún otro taller, digamos, de otra actividad. Por ejemplo, la gente que hace electricidad domiciliaria puede comprar las herramientas, puede comprar lo necesario para empezar a trabajar. Que sabemos que cuando uno está en los primeros pasos es el momento más difícil. Este empujoncito que le está dando el Estado municipal y el Estado nacional, porque hay programas tanto nacionales como municipales, creo que es fundamental y está fomentando el emprendedurismo acá en Paso de los Libres. Los microcréditos que otorga la Municipalidad de Paso de los Libres, ya ha entregado 65 microcréditos por un importe de 7 millones de pesos. No es menor, digamos. Entonces, es otro aspecto que está atendiendo la Municipalidad de Paso de los Libres, que ha decidido involucrarse, digamos, en distintos servicios que antes no se brindaban desde el municipio, ¿no? Incluso se creó la dirección de vivienda, que yo creo que es todo un logro, y gracias a eso se gestionó y se consiguieron 119 viviendas del programa Procrear. La demanda habitacional en Paso de los Libres es tremenda. Hay miles de inscriptos en Invico y sabemos que Invico no construye viviendas en nuestra ciudad desde hace muchos años, ni tampoco hay perspectivas que lo haga, porque no hay un terreno comprado, no hay un anuncio que diga que van a venir a construir viviendas a libres. Entonces, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Este emprendimiento, digamos, le cuesta mucho al municipio porque los terrenos donde se está construyendo el programa Procrear, digamos, el programa de vivienda, tuvo que ser rellenado por el municipio con una inversión de alrededor de 40 millones de pesos, cuando la vivienda no es una competencia tampoco municipal, sino que debería estar atendida por el gobierno de la provincia. Pero bueno, ante todas estas deficiencias hemos tomado la decisión de crear la dirección de vivienda y estar, bueno, brindando un servicio más a la población, ¿no?
Lali, desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación, ¿qué otros proyectos están avanzando por estos días?
Bueno, se está trabajando en lo que tiene que ver con el programa RENAVAP, el programa de Registro Nacional de Barrios Populares.
Sí.
Se inició la obra ahora en el barrio que lo denominamos 508, pero en realidad está enfrente al 508, frente a la rotonda de ingreso al Restituto Ortiz. a mano izquierda, digamos, de la ruta que lleva al aeropuerto, hay un pequeño barrio que en realidad nace como un asentamiento y se fueron desordenadamente, digamos, ubicando las familias ahí, sin servicios, sin cloacas, sin agua potable, sin energía eléctrica. Bueno, ahora se aprobó un proyecto y ya comenzó la obra donde se está urbanizando todo ese sector de la ciudad, ese barrio. Ya se está empezando con la apertura de calles, se va a hacer la continuación del Restituto Ortiz por 200 metros aproximadamente y va a rodear a todo ese barrio. Está previsto cloaca, cordón cuneta, veredas e iluminación. Va a cambiar sin dudas la vida de la gente en ese lugar, como también se ha hecho en el Luján. Y ahora hay un proyecto que ya está muy avanzado sobre el barrio La Tablita, que es un barrio muy populoso, muy importante, donde también se van a urbanizar, se va a urbanizar una gran parte de ese barrio con esta, lo que se llama intervención temprana, ¿no? Que son las cloacas. Es fundamental porque en estos lugares hay cunetas con aguas servidas, ¿no? A cielo abierto, que despiden un olor nauseabundo, que es un foco de contagio de enfermedades para los chicos. Entonces se van a hacer estas intervenciones tempranas haciendo cloacas, haciendo veredas, haciendo mejorando las calles, poniendo iluminación en un barrio, repito, tan populoso, tan importante como La Tablita. Así que bueno, son proyectos que se van cumpliendo, digamos. Como ese, hay de 12 barrios más de Paso de los Libres presentados los proyectos, que sabemos lleva su tiempo la aprobación, porque depende de un montón de cosas, ¿no? No dan abasto los equipos técnicos que tiene la municipalidad trabajando en estos proyectos, porque hay que presentar certificados de distinto tipo, ¿no? Como la factibilidad de llevar ahí la energía eléctrica, la factibilidad, la no inundabilidad de los lugares, la factibilidad de hacer la extensión de agua. Todo esto hay que presentarlo, todo lleva su tiempo, y bueno, una vez que van los proyectos, Buenos Aires, el ministerio los examina, te los devuelven para hacer correcciones. O sea, es un arduo trabajo que se hace, y los equipos técnicos, digamos, tienen su tiempo para hacerlo y tienen muchos proyectos en carpeta. Por lo tanto, bueno, tarda un poco, pero van saliendo. Ya estamos ahora en el tercero de estos 12 que queremos llevar adelante. Después, bueno, yo quiero aprovechar también destacar sí. El trabajo que está haciendo el Divino Niño, que está relacionado con el Centro Tarahui, porque los psicólogos del lugar también atienden el Divino Niño, y hemos logrado hace pocos días la adopción de una nena que estaba en el Divino Niño, que fue un caso muy conocido, donde se había viralizado un video donde había mucho maltrato por parte de su madre hasta esta niña. La justicia, la jueza de familia, decidió que la nena tenía que ser separada de su madre y concurrir al Divino Niño para estar bajo nuestra custodia. La chica se recuperó, se la escolarizó, tuvo atención médica, buena alimentación, y una familia de nuestra ciudad ha decidido adoptarla y ya está viviendo esta chica con la familia. Una alegría tremenda, porque ella manifestó muchas veces que quería una familia, que quería ser adoptada, y hoy está en un momento muy especial de su vida. Y esto, sumado a los 5 hermanitos que fueron adoptados hace ya un par de años, que eran 5 hermanos que tenían que ser dados en adopción todos juntos, y hubo una familia que vino y los conoció y decidió adoptarlos. Entonces, ese trabajo silencioso que se hace desde el Divino Niño, yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Porque es un lugar modelo en nuestra ciudad, donde hay una excelente atención, donde, ya te digo, están escolarizados, están muy bien alimentados y tienen los controles médicos necesarios, y la atención psicológica también, que para estos chicos que no llevan una vida igual a todas las de su compañero de escuela, sino que están en un lugar especial, es muy importante la atención psicológica, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bien. Bueno, Lali, no podemos estar ajenos a lo que este fin de semana va a ocurrir, ¿no es cierto? Sobre todo las elecciones que se vienen y la importancia que tienen estas para el desarrollo, para todos estos proyectos tienen mucho que ver con estas elecciones de medio tiempo que se van a dar el próximo fin de semana, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estamos este jueves a las 20 en el Club Náutico, estamos haciendo el acto de cierre ya de esta campaña, digamos, que creemos que es muy necesario cambiar la relación de fuerzas que hay en la legislatura provincial. Hoy el gobierno de la provincia de Corrientes tiene mayoría en ambas cámaras, lo que le permite, hablando vulgarmente, le permite hacer lo que quieren. Tanto es así que cuando un diputado de la oposición va a hacer un pedido de informe, se llegaron a levantar de sus asientos dejando sin quórum la Cámara. O sea, ni siquiera quieren escuchar los pedidos de informes que se hacen. Entonces, es necesario que haya más legisladores de la oposición, porque hay que llevar la voz de aquellos que no tienen voz. Sí. O que no son escuchados como deberían. Uh-huh. Hoy vemos la problemática docente, ¿no? Los docentes que en buena hora empezaron a reclamar, sobre todo un tema como la infraestructura escolar. Corrientes empezaron las clases este año con mucho calor y recuerdo que los docentes y los alumnos salieron a cortar una calle porque no tenían ventiladores en sus escuelas. En Goya se cayó el cielo raso, la mampostería de esta escuela, de otra escuela. En Corrientes mismos había colegios donde ocupaban las aulas por grupos de alumnos porque no alcanzaban los bancos. Entonces, todas esas cuestiones tienen que solucionarse, tiene que haber quien lleve la voz de todos estos sectores de la población a la legislatura y empezar desde ahí un reclamo, digamos, que pueda ser escuchado. Sabemos que los salarios de los docentes hoy están tan cuestionados, lo que reciben de básico, en la manera que se jubilan, el tiempo que demoran en hacer una gestión para jubilarse. Son muchos los reclamos, ¿no? Veíamos que los docentes en una manifestación, una de las delegadas que decía, por ejemplo, que vio a una colega morirse esperando jubilarse porque hacía 3 años que tramitaba su jubilación. Entonces, son las cosas que no pueden pasar. No puede estar sucediendo lo que ocurre con el Dioscor, por ejemplo. El Dioscor no funciona. Ahora leía un informe del Colegio de Bioquímicos donde se va a trabajar o se está ya trabajando solamente por reintegros debido a que el Dioscor no cumple. Entonces, siempre las víctimas son aquellos, exacto, que tenemos Dioscor. Y no tenemos opción, porque Dioscor es obligatorio para, sí, todos los empleados públicos de la provincia. Si vos me decís que vos podés optar por otra obra social, pero no, es obligación. Entonces, es necesario que Dioscor funcione. No podemos estar en esta situación. La salud centralizada en Corrientes, nos pasamos, desde el municipio nos pasamos entregando pasajes a la gente para que pueda viajar a Corrientes, hacerse atender, generalmente gente de bajos recursos, que no solo es el pasaje, porque después en Corrientes tenés que ver dónde te alojás, la gente durmiendo en los pasillos del hospital se pueden ver, dónde cómo hacés para alimentarte. Son muchos, sí, los problemas que vive Corrientes. La DPEC tiene una de las tarifas más altas del noreste argentino. Es más alta que en Formosa, que en el Chaco, que en Misiones. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando en nuestra provincia? Tenemos que empezar a cambiar, sí, esta provincia. Nosotros,
y está la posibilidad, queremos, está la posibilidad de que los votantes puedan elegir bien el próximo domingo.
Mira, hay que pensar en el voto, no es ir a votar y agarrar cualquier boleta, hay que pensar lo que se va a votar, sí, y hay que pensar cómo estamos, qué industria tiene la provincia, sí. Acá en Libres nomás se habla tanto del parque industrial y hoy son son cuatro playas de estacionamiento. No, en tantos años de parque industrial no se ha generado la erradicación de industria, claro, tampoco hay energía.
Sí, estamos justo sobre el informativo de Radio Nacional, pero de todas maneras, bueno, seguimos en contacto y más o menos la idea de lo que se viene y de la importancia de que la gente conozca, ¿no? El porqué y qué para este fin de semana.
Así es. Yo, último cortito, te cuento algo, que estamos iniciando un curso a partir de fines de este mes de barbería profesional en la Escuela de Arte y Oficio. Ya en los próximos días se van a abrir las inscripciones, así que vamos a estar pasándole la información. Pero bueno, como un adelanto, ¿no?
Gracias, Lali, por tu tiempo.